Vamos al libro de Hebreos, capítulo 5, para acabar el capítulo 5 esta noche y comenzar con el capítulo 6. En nuestro último estudio vimos, y creo que profundizamos un poco acerca de lo que el Señor Jesús padeció y cuál fue la angustia que Cristo sufrió en el huerto de Getsemaní. La angustia de Cristo era enfrentarse a la cruz. ¿Esa era la angustia de Cristo? No, ¿verdad? ¿Miedo a los clavos? ¿Miedo a los latigazos romanos? No. La clase pasada estudiamos que el Señor Jesús tenía que sufrir dos muertes. La muerte física y la muerte espiritual. La muerte espiritual la sufrió primero y eso fue lo que causó su angustia en el huerto de Getsemaní. El pavor, el temor de ser separado de su padre por primera vez en toda su existencia. ¿Y todo esto fue por causa de él? Fue por causa de todos nosotros, por causa de nuestro pecado. Y ahora vamos a ver el versículo 8 y el 9 para entrar inmediatamente a los últimos versículos del capítulo 5. Y noten ustedes que la primera parte del capítulo 5 se relaciona con el sacerdocio humano, del 5 al 9, el sacerdocio perfecto de Cristo, y del versículo 11 al 14 se menciona al creyente. Vean ustedes, el sacerdocio levítico, el sacerdocio de Cristo, y ahora el creyente, en vista de los dos sacerdocios que se llevaron a cabo. Y dice el versículo 8 que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ustedes saben cuál es la máxima prueba de la fe? Realmente, ¿cómo podemos saber que tenemos la fe que salva? Como decíamos el sábado en desayuno, ¿quién es realmente un cristiano? Bueno, la máxima prueba de la fe, si tú quieres saber en esta noche si realmente eres cristiano, la máxima prueba de la fe es la obediencia. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad? ¿Por qué no me obedeces? Mijito, ¿por qué vienes y te quiero papá, y te quiero papi, y te quiero papi, y no haces lo que yo te mando? La obediencia requiere de aprendizaje. Cuando nosotros teníamos a las perras que tenemos ahorita ahí en Cuernavaca, en la casa de ustedes, y cuando eran chiquitas, fíjense ustedes que cuando comenzaron a crecer, el aprendizaje que les dimos nosotros, o las lecciones que les dimos nosotros para que no se hicieran dentro de la casa, para que salieran en la noche a hacer sus necesidades, etcétera, etcétera, el aprendizaje fue acompañado de sufrimiento. Porque se llevaron 3 que 4 cuerizas durante todo el tiempo de su aprendizaje. Hay muy pocos seres humanos y muy pocas personas que cuando crecen y vienen a la vida no necesitan ser nalgueados por parte del padre o de la mamá. Yo mi propia niñez recuerdo acompañando las lecciones de mi padre con, mi papá no me pegaba ni con cuarta ni con chicote, acostumbraba a pegarme con una guitarra. Esa era onda de él, ¿verdad? Pero cada quien tiene con quien les pega a los niños, ojalá que no lo hagan ustedes. Ya no, yo quiero ser como el hermano Dulce, papá, por favor, dame guitarrazos. Todo lo contrario, mi papá no conocía la palabra, no éramos cristianos en mi familia, éramos nada más de una religión, pero esa fue la forma en que mi padre me educó. Ahora, ¿cómo podemos preguntarnos en esta noche? ¿Cómo es posible que Cristo haya tenido que aprender? ¿Qué acaso Cristo, cuando llegó a los 10 o 15 años de edad, no se la sabía de todas, todas? ¿Por qué la Biblia dice que él también requería de aprendizaje? Bueno, esta respuesta la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, en el versículo 52, Lucas 2:52, donde el Espíritu Santo nos muestra y nos enseña que el Señor Jesucristo no nació sabiéndoselas todas, que el Señor Jesucristo en su humanidad, en su forma humana, como humano que era, aunque no tenía pecado, el Señor Jesucristo creció y vivió una vida totalmente normal. Y dice el Espíritu Santo en Juan 2:52 que Jesús crecía en cuatro áreas. Y dice así, en primer lugar, Jesús crecía, o sea, tenía un crecimiento tanto físico como intelectual y espiritual, primero en sabiduría, o sea, Cristo crecía intelectual y espiritualmente. La sabiduría de Cristo no era total cuando él tenía 12 años y asombró a los doctores de la ley. Los asombró y tenía más sabiduría que ellos, pero no estaba completado en su sabiduría. Cuando tenía 12 años, tenía conocimientos. Cuando tenía 15, tenía más. Cuando tenía 20, tenía más. Y la culminación llegó a los 30 años de edad. Cuando el padre le dijo, ya estás listo. Ya has aprendido, ya has crecido, ya tienes el conocimiento, me has oído durante 30 años en tu vida, has tenido comunión conmigo, estás listo para el ministerio. Cristo también crecía no solamente en sabiduría, sino también crecía en estatura. Cristo no nació de 33 años. Dios lo pudo haber mandado al mundo de 33 años, ¿verdad? De repente que se apareciera, o de 30 años. Pero Cristo nació desde que el Espíritu Santo pudo dentro del vientre de su Santa Madre formarlo. Él nació y pasó los 9 meses de embarazo, creció de 1 año, de 2 años, dijo ñaña, papa, mamá, a los 3 años andaba ahí con las sonajas y quién sabe qué más cosas hizo. Pero el crecimiento de Cristo fue también normal físicamente. Cristo también crecía en el área de la gracia y dice la Biblia en gracia para con Dios. Dice Proverbios capítulo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas siempre al cuello de tu corazón y hallarás gracia, dice en Proverbios 3, delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué significa gracia para delante de los hombres? Significa crecer con el favor de los hombres. O sea, Cristo creció en la gracia de Dios espiritualmente para con su Padre. Y también dice la Biblia que Cristo crecía en gracia para con Dios y también para con los hombres. O sea, Cristo crecía también socialmente. Entonces tenemos las cuatro áreas en las que Cristo creció: intelectual, física, espiritual y socialmente. La vida para Cristo fue una escuela de aprendizaje. Y sus sufrimientos, marquen ustedes esto, fueron verdaderamente el camino a su obediencia y a su santidad. Ahora nosotros vemos en el versículo 9, regresamos a Hebreos, que dice la Biblia que habiendo sido perfeccionado, ¿qué no era perfecto? ¿Por qué dice el Espíritu Santo que Cristo fue perfeccionado? Veamos la palabra en el original griego. Aquí se usa la palabra telelotes, que significa literalmente completo, acabado o terminado. ¿Por qué Dios no llamó a Cristo a los 20 años a comenzar su ministerio? ¿Por qué no lo llamó a los 25 años de edad? ¿Por qué lo llamó exactamente a los 30 años de edad? Porque de acuerdo a Dios y al Espíritu Santo, el Señor Jesucristo a los 30 años estaba completo, estaba maduro, estaba listo para caer del árbol y para ser cachado por los hombres, para ser molido y comido por los hombres y para entregarse ya maduro para nuestra salvación. Dicen, según de Timoteo 3, 16 y 17, que toda escritura es útil, inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir. Y dice el versículo 17, a fin de que, es la misma palabra que se usa aquí, perfeccionar, a fin de que estemos completos para toda buena obra. ¿Qué es lo que hace la Biblia con nuestra vida? La Biblia nos madura. La Biblia nos ayuda en nuestro crecimiento, la ayuda nos forma. La Biblia es lo único que puede verdaderamente presentarnos delante de Dios como varones aprobados que trazan bien la palabra de verdad. Entonces, el Señor Jesucristo no significa que no era perfecto, Él era Dios, Él humanamente, pero en su humanidad llegó a un punto donde fue completado y donde al llegar a ese punto Dios dijo, ahora sí eres perfecto, estás completo para comenzar la obra del ministerio. Entonces, esto es lo que significa que Cristo fue perfeccionado. Y dice que cuando Él fue perfeccionado, entonces, versículo 9, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí ya no vamos a ver más acerca del orden de Melquisedec, porque todos ustedes ya saben cuál fue el orden de Melquisedec. Pero vamos a ver ahora del versículo 11 en adelante el problema de la inmadurez espiritual. El pasaje que estudiamos de Hebreos 5:10 al 6:12 es la tercera advertencia en este libro. ¿Se acuerdan ustedes que cuando comenzamos la introducción encontramos que había advertencias? Repito, la primera advertencia está del capítulo 5 al capítulo 6 al 12, perdón, la tercera. ¿La primera se acuerdan en dónde está? La primera advertencia del libro de Hebreos. La primera está en el capítulo 2, del 1 al 4. Y la primera advertencia del Espíritu Santo es que atendamos lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuidado en abrir bien los ojos, en oír bien la palabra de Dios, no sea que el viento te lleve, te rompa las amarras y te vayas en la tormenta con tu buque al fondo del océano. La segunda advertencia está en el capítulo 3, versículos del 7 al 2. Y la segunda advertencia es, si oyes su voz, no te endurezcas. La segunda advertencia es contra el endurecimiento, contra el peligro que los cristianos tenemos de no practicar la palabra y endurecernos. De no obedecer lo que me dice amar a mi esposa, amar a mis hijos, hacer esto, hacer aquello. Y si yo no lo hago, me endurezco con el tiempo. Y ahora en esta noche vamos a estudiar la tercera advertencia. Y la tercera advertencia nos dice, cuidado con no crecer. Cuidado de quedarte estancado espiritualmente. Cuidado de que te quedes enano espiritualmente. Ten mucho cuidado de saber y tener conciencia que estás creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Vamos a ver en primer lugar el problema. Porque en este pasaje del versículo 11 al 14 se mencionan dos problemas y vamos a ver primero el problema que impedirán que muchos de ustedes crezcan espiritualmente. El primer problema lo encontramos en el versículo 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. El primer problema es la falta de entendimiento de la palabra. La falta de la comprensión de la palabra. Pero aquí no está diciendo que el problema está porque eres niño. Oiga, pues es que si tienes 6 meses en Cristo, ¿cómo puedes entender el orden de Melquisedec, verdad? Les dije en la clase pasada que muchos estaban así con la boca abierta y no entendían que Melquisedec, que Leví y que Aarón. Pero muchos de ustedes, queridos hermanos, muchos de ustedes ya tienen 5 años en Cristo y no comprendieron el alimento sólido de las últimas 2 clases. Y estaban... ¿Y qué querrá? Y que Melquisedec y que Leví en su vida habían oído hablar ni siquiera de Leví. Entonces el primer peligro está en que tú puedes estar atravesando que ya tienes 4 o 5 años en Cristo y que yo les tenga que decir, les tengo mucho que decir en esta noche, hermanos, pero ¿saben qué? Que por ser tan chaparros espiritualmente, no tengo palabras para explicárselos. En el pasaje anterior, repito, estudiamos verdades profundas del sacerdocio de Cristo. Verdades que son alimento sólido. Este alimento de Hebreos, esta clase de lunes, es alimento sólido. Y hay muchos de ustedes que ya tienen 4 o 5 años y no entienden todavía el libro de Hebreos. Y todas estas verdades, aunque muchos de ustedes, debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de que les diga, hermanos, voy a tener que cambiar el estudio de Hebreos y comenzar a enseñarles San Juan. Voy a tener que regresar a los elementos, a los principios de la fe cristiana, porque ustedes no pueden entender aunque yo les explique. Y este peligro es entonces grave en la vida cristiana. Y el segundo peligro, lo dice el versículo 11 también, que no solamente es la falta de comprensión por la inmadurez espiritual, sino que el versículo 11 nos dice que el problema está que se han hecho tardos para oír. Esta palabra tardos es la palabra griega notros, con H intermedia, que significa literalmente lento para aprender. Brutos, decían en mi tierra. Ahora, ¿por qué hay mucha gente que es tardo para aprender? Mijito, ya te he dicho que no me agarres el coche, ¿por qué me agarras el coche? Mi chiquito, ya te dije, Juanito, que por favor no agarres los dulces de la mesa. Ya te he dado 15 manazos y no entiendes. ¿Qué le pasa a Juanito? ¿O de veras está retrasado mental? ¿O no se las he dado bien dadas? Porque ya debería haber aprendido que no debe agarrar los dulces. Y esto, fíjense ustedes que en el original, en la composición gramatical, en el original, el idioma original que está escrito en el griego, cuando dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, significa que ellos voluntariamente no quieren crecer. El segundo problema es la desidia espiritual. Aquí el Espíritu Santo nos está mostrando que muchos cristianos no han crecido, no han evolucionado espiritualmente. Todavía no captan las verdades sólidas de la palabra de Dios por la flojera voluntaria, por su decisión de no tomar tiempo, de no discipularse, de no estudiar la palabra, por apatía espiritual, porque ellos han determinado que ni modo. Y es horrible que tú puedas presentarte al juicio de Cristo y que el Señor te diga, te puse maestro, te puse una buena iglesia, te puse esto, te puse aquello, pero tú nunca quisiste. ¿Por qué? Porque preferías ver en la noche a Magnum. Querías ver Rosa Salvaje. No tengo tiempo para ir al estudio, tengo que ir a mi clase de piano. Por una voluntad en la que tú decidiste, no quisiste crecer. Se han hecho tardos para oír. Vamos a ver las consecuencias de eso en unos momentos. Pero el segundo problema está lo que dijo Cristo, vean ustedes en Juan capítulo 8. Aquí Cristo, Juan capítulo 8, Juan 8, versículos del 31 al 32. Cristo les dice, en el versículo 31, noten a quiénes va dirigido esto. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los que ya habían creído en él. Muy bien, ya te convertiste, ya vienes a la iglesia, o sea, les estoy hablando a los creyentes. Fíjense lo que les dice Cristo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad como consecuencia, y como consecuencia de conocer la verdad os hará libres. Cristo les dice a todas las personas que le siguen, que no todos son discípulos. Si tú te dices cristiano y no eres discípulo, puedes dudar hasta, sin embargo, que eres cristiano. Ser cristiano significa seguir a Cristo. ¿Cómo lo seguimos? A través de su palabra, a través de un discipulado, a través de estudios intensivos, a través de pasar tiempo, determinación y disciplina para tener dos estudios a la semana. Yo de orden la pagué, voy a tomar el estudio de la palabra de Dios. Pero como esos hermanos no tienen la disciplina, ni se quieren disciplinar, ni quieren tampoco tomar estudios, dice la Biblia que todavía no conocen la verdad. Ayer estábamos en la iglesia de Cuernavaca y se acerca una señora y me dice, señor Dulcin, le quiero regalar dos cassettes, la cosa más primorosa, un predicador que parece de veras borreguito como predica, dulce como la miel, me dice, amor y amor y amor. Y me dice, le digo, ¿cómo se llama? Y me dice, William Branham. Le dije, ¿no sabe usted que ese señor era un falso profeta? ¿Cómo? ¿Sí? Y le dije, ¿qué dijo Abraham de él mismo? ¿Qué le Elías? Le dije a la señora, le presento a San Pedro, a San Pablo, y le dije, yo soy Juan el Bautista. Imagínense que cada quien dijera, yo soy Elías. Ese señor dijo que era Elías hace 4 o 5 años antes de morirse. Que él era Elías y que Elías había regresado en el cuerpo de él. Y se formó la secta de los brahamistas. Y dijo también que fuera de esa iglesia y de sus conocimientos no había salvación. Y le digo, oiga señora, ¿cuánto tiempo tiene usted en la palabra de Dios? Me dice, tengo 8 años. Y le dije, ¿cómo es posible que usted todavía no conozca la verdad? Ella era prisionera todavía de las sectas. Y me dijo, estuve con los brahamistas, estuve con los pentecostales, estuve con los mormones. Y me dice, todavía ando buscando. Le dije, venga para acá para leer Hebreos,
capítulo 5 del 11 al 14. Entonces hay cantidad de personas que todavía no son libres, cristianos que tienen 4 o 5 años y que todavía siguen fumando. Son esclavos todavía. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. La verdad es lo único que nos puede hacer libres. Debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las doctrinas de Cristo. Veamos ahora, regresamos a Hebreos, lo que los inmaduros necesitan aprender. En el versículo 12, se nos dice lo primero que ustedes que me escuchan y que se consideran a sí mismos inmaduros y que la conciencia a través del Espíritu Santo en esta noche ha sido despertada en tu corazón y estás descubriendo en esta noche que eres un inmaduro, eres un chaparro espiritualmente, lo primero que tienes que hacer, dice la Biblia en el versículo 12, que ya deberías ser maestro. Porque debiendo ser ya maestros, ahora, ¿qué es? ¿A todos los cristianos nos llamó Dios como maestros? ¿No? ¿Y qué dice aquí? Dice, debiendo ser ya pastores maestros, ¿dice eso? Dice el Espíritu Santo que todos los cristianos necesitan en alguna época en su vida discipular a otros. Aquí nos muestra cuál es la meta del crecimiento espiritual. ¿Por qué Dios quiere que crezcas? ¿Por qué quiere que te discipules? ¿Por qué? Porque te estás preparando para hacer lo mismo que tu maestro hizo contigo. Yo tuve un grupo de señoras discipulándolas 6 años. 6 años. Y en el último día del discipulado, cuando el Espíritu Santo me dijo, ya están grandotas y ya déjalas, y ya necesitan ellas comenzar a discipular, me di cuenta que en la última sesión de preguntas, la mayor parte de ellas todavía no habían crecido. Tanto que había pasado tiempo con ellas, tanto conocimiento y tantas cosas, y todavía estaban pensando en ir a misa. Es el cómo, de veras. Dice, qué mal maestro, ¿verdad? Pues acuérdense de Judas, ¿verdad? No es que sea el mal maestro, es que nunca jamás determinaron en ese discipulado y en otros que tengo, discípulos que no han determinado seguir a Cristo. Vienen y son bálsamo las palabras a sus oídos y les gusta asistir, pero llegan a su casa y rebeldes con el esposo y mira nomás ni le cambian los pañales al niño y la casa un asco, etcétera, etcétera. Pero eso sí les encanta ir a la iglesia. Debiendo ya ser maestros, nos muestra el Espíritu Santo que realmente su meta es que nosotros lleguemos a ser maestros de la palabra. Y aquí incluye a todos los cristianos. ¿En qué me baso? En el mandato de Cristo, en Mateo 28, versículo 19. Id y haced discípulos. ¿A quién es dada esta orden? ¿A los pastores? ¿A los evangelistas? A todos aquellos que le comienzan a seguir. Dios quiere que algún día en tu vida, es que yo no tengo el don de la palabra, tienes mucha razón, es Dios quien te la da. Lucy hablar le dijo Moisés a Dios, tienes mucha razón, Moisésito, y qué bueno que no sepas hablar, para que cuando comiences a hablar, descubras que yo soy el que te doy el don de la palabra. Tengo vergüenza, qué bueno que te das cuenta, porque cuando sientas el Espíritu Santo, vas a ver que la vergüenza se quita con el poder de Dios. Soy muy tímido y muy torpe. Qué bueno que reconozco tu debilidad para que sepas que así como eres de timidote y de torpe sototota, así yo puedo con mi poder usarte para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuántos de ustedes, no me contesten, tienen más de 3 años en Cristo y todavía no discipulan a nadie? No me digas, voy a la iglesia tal, o fui a este seminario, o hermano, doy 2 millones de pesos mensuales. No te estoy dando ni cuánto das ni nada, te estoy preguntando si ya eres maestro de la palabra. Se calcula que aproximadamente en 3-4 años, nota en la iglesia cristiana de México, llega una persona, quiero dar clases, como no, ¿qué edad tienes en Cristo? 3 o 4 años. Hay un examen breve, si pasa el examen o está listo para madurar, aviéntate inmediatamente a dar clases. El peligro está muchas veces en entrar inmaduros, ¿verdad? Pero debiendo ya ser maestros, todavía siguen siendo niños espirituales. ¿Cuántos de ustedes en esta noche salgan con su corazón lleno de vergüenza? Todavía no tienen en su casa, todavía no tienes a alguien al quien tú le estás discipulando. Estás come y come y come y come y nada para afuera. Todo para acá y nada para allá. Estos cristianos flojos, indolentes, apáticos espiritualmente, les dice el Espíritu Santo en el versículo 2. debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tiene necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ay, ven, mi bichito, chugue el belchito. Vergüenza a muchos les debería de dar. Dice la Biblia que aquí los rudimentos es la palabra griega stoicheia, con S, stoicheia, y significa lo elemental, lo que es al principio o lo que es lo primero en las palabras de Dios. O sea, estos cristianos necesitan que se les vuelvan a enseñar. Vean ustedes cuáles son las primeras doctrinas de la Biblia. Las primeras doctrinas de la Biblia se les necesita enseñar, en primer lugar, ¿qué es el arrepentimiento? Lo que enseñamos el sábado en el desayuno. Si yo te preguntaba ahorita, a ver, pásale para acá, te voy a hacer un examen rápido. Ponme ahí qué es el arrepentimiento. Y defíneme el arrepentimiento. No sé, ni eso sabes. Después hay que volverles a enseñar la seguridad de la salvación. ¿Cuántos de ustedes ya tienen 3 o 4 años en Cristo y dudan de su salvación? A lo mejor no soy cristiano. Hay que volver a enseñarles la fe. Los bautismos. ¿Cuántos bautismos hay? Ahorita si le pregunto a alguien, dígame hermano, ¿cuántos bautismos hay en la Biblia? El del agua. A ver, dime la diferencia entre el bautismo en agua, el bautismo de Jesús, el bautismo de los discípulos de Jesús, el bautismo de fuego y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Me sabrías nombrar las 5 diferencias en un examen ahorita? Estás en primaria todavía. Hay que volverles a enseñar la doctrina de la resurrección de los muertos. Vean ustedes el capítulo 6. Ahí nos explica todo lo que hay que volverles a enseñar. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, y ahí está, otra vez enseñarles qué es el arrepentimiento de obras muertas, o sea, que la salvación es por las obras, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Cuántos de ustedes, si les pregunto cuántas resurrecciones hay en la Biblia, me sabrían contestar? Y si me contestas, te podría preguntar, ¿cuándo sucede la resurrección de los justos? ¿Quién resucita en la tribulación y si va a haber resurrección en el milenio? Si ni siquiera sabes eso, ¿cómo estás enseñando la Biblia? ¿Cuántos de ustedes les puedo preguntar, pruébenle a un testigo de Jehová que sí existe el infierno, ¿lo podrías hacer en esta noche? ¿Ni siquiera sabes la doctrina del juicio eterno? ¿De por qué está bíblicamente probado el infierno y por qué es Dios justo al mandar al infierno a muchas personas? ¿Lo podrías enseñar ahorita en una noche a un grupo de testigos de Jehová? Si no sabes nada de estas cosas, es porque te has hecho tardo para oír. Regresamos a Hebreos y vemos nosotros las consecuencias, en último lugar, de la inmadurez. Versículos del 13 al 14. ¿Qué va a pasar si tú sigues así de inmaduro, sin determinar estudiar, sin discipularte, sin de veras penetrar en los elementos de la fe cristiana? Bueno, la primera consecuencia la encontramos en el versículo 3. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. La primera consecuencia de ser un bebé es que eres inexperto. Eres inexperto, la palabra en el griego significa sin experiencia. Y estos cristianos, es muy fácil de detectarlos. ¿Sabes cómo puedes darte cuenta si un cristiano es inexperto o sin experiencia en la palabra de Dios? Pregúntale cuántas almas ha ganado a Jesucristo. Y te va a contestar, es que no sé qué decirles. Ahí está, inexperto. Pregúntale a tus discípulos cuánto tienes en Cristo, 3 años en Cristo. Y desde que tienes 3 años en Cristo, dime ahorita cómo puedes compartir el plan de la salvación en 2 minutos.
No sé. Hermana Alducín, ¿no puede venir a mi casa para testificarle a mi familia el día de Navidad?
¿Y ustedes no pueden?
No.
¿Qué edad tienen en Cristo? 5 años. Pues no voy y les cuelgo el teléfono.
Ay, qué malo, hermano Alducín. No tiene amor.
Y lo que necesita unas buenas nalgadas. Oigan, hermanos, ya es hora de que ustedes, por favor, ya comiencen a ganar las almas. ¿Pero saben por qué no ganan las almas? Porque no saben cómo testificar. Porque para testificar se necesita, ¿qué cosa? Se necesita experiencia en manejar la espada de Dios. Y en tu escuela no gana las almas porque tienes miedo. No sabes contradecir la evolución. No sabes contradecir el ateísmo. No sabrías enfrentarte a un testigo de Jehová. No sabrías rebatir un mormón. No eres inexperto en la palabra. Esa es la consecuencia ¿de qué? De tu desidia y de tu apatía espiritual. Qué triste, ¿verdad? Que las personas a nuestro alrededor se estén muriendo todos los días porque hay una bola de niños en las iglesias. Inexpertos. Sin experiencia en cómo manejar la palabra. En 1 Pedro 3:15, el apóstol Pedro, nos exhorta y nos dice lo siguiente. 1 Pedro 3:15, santifiquen a Dios el Señor en sus corazones. Y fíjense lo que dice, estén siempre preparados. Estén siempre preparados. Y dice, ¿para qué? Para presentar defensa. Dice Filipenses. Más adelante el apóstol Pablo 1:17, porque estoy puesto para la defensa del evangelio. Estén siempre preparados porque a lo mejor vas en el metro en la mañana y ves a una persona leyendo ahí el Atalaya, los testigos de Jehová, o ves a alguien leyendo el Hare Krishna, hay un cuate sin pelo y comienza en el metro. Y de repente, ahí pues, no sabe ni qué decirle y no aprovechaste, ni le dijiste, ni testificaste, ni nada. ¿Por qué? Porque vives sin estar preparado. Dice Pedro, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice también el apóstol Pablo, como ya dijimos, estoy puesto para la defensa del evangelio. Ahora regresamos a Hebreos. Y veamos la última y la segunda consecuencia de la inmadurez espiritual. No solamente te estás volviendo inexperto y no sabes cómo testificar, no, es más, no sabes ni en dónde se encuentra Juan 3:16. Yo el otro día a un grupo de mis discípulos les dije, díganme ahorita, inmediatamente o cítenme de memoria, tres versículos que prueben que Cristo es Dios. Ahorita les doy 30 segundos de memoria. Número 2. Pruébenme que la salvación, con 3 versículos de memoria, que la salvación es por gracia y no por obras. Y número 3. Pruébenme ahorita que existe el infierno, con 3 versículos de memoria también. ¿Podrías tú pasar este examen? Dice el escritor a los Hebreos, versículo 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto, es inexperiencia en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La segunda consecuencia de ser un niño en Cristo, ser un inmaduro espiritual, es vivir sin discernimiento entre el bien y entre el mal. Son los cristianos que tienen 4 años y miren, hermano, ¿quién puede ir al Teatro Blanquita? ¿Usted me pregunta que si puede ir al Teatro Blanquita? ¿Qué? ¿Es pecado? ¿Qué le pasa a ese cristiano? No tiene discernimiento. Tengo una muchacha en 3 años en Cristo. Armando, estoy saliendo con un muchacho que es inconverso y estoy orando por él. Oye, pero tienes 3 años en Cristo, ¿sí? Y tú no sabes que ni siquiera debes de tomar en serio un muchacho que no sea converso, pues a lo mejor se convierte sin discernimiento. ¿Ven? Y el discernimiento lo necesitamos para hacer decisiones en la vida. Y por eso estamos cayendo en tantas trampas del diablo. Porque los cristianos no tienen discernimiento. La antena, en lugar de que tenga una parabólica, trae una antenita así chiquitita. Y como vienen las frecuencias y los satélites por todos lados, no captan ni el G1, ni el F3, ni el F4. Nada más agarran Univisión. Y están llenos de dudas. Oiga, ¿es pecado tomar una cerveza? ¿Es pecado tomar una copa de vino? ¿Es esto? ¿Puedo ir a las fiestas? ¿Puedo entrar a misa? ¿Puedo ir a un bautismo? ¿Puedo participar en esto? Y debiendo ya ser maestros, no tienen discernimiento entre el bien y entre el mal. Dicen Colosenses 2:8, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías, ni huecas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Quiénes son engañados por diversas filosofías? Los bebés inmaduros. Dice en Efesios 4:14,
para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que con astucia usan las artimañas del error. ¿Quiénes son siempre llevados de iglesia en iglesia, doctrina en doctrina, que primero hablan lenguas, que después se lo dimos el Espíritu Santo, que después no es cierto, que después sí es cierto, que sí es cierto? Y que, ¿quiénes son los que andan así, 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 así? ¿Quiénes son? Los niños inmaduros en Cristo, fluctuantes, llevados siempre. Se les aparece Juan Diego y se hincan y le dicen: Juan Dieguito de mi vida. Dice, vean ustedes en 2 Corintios, que el temor más grande que Pablo tenía respecto a los carnalotes de los corintios, con todas las lenguas que hablaban y los azotones que se daban contra el suelo, en 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo les dice a esta iglesia que hablaban todos en lenguas, versículo 3 y versículo 4, 2 Corintios 11, del 3 al 4, fíjense lo que dice Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿De qué temía Pablo? ¿De qué tenía Pablo? El miedo de Pablo era este: que los corintios se dejaran guiar por los sentidos y no por la palabra. El miedo de que los corintios se dejaran sentir por lo que veían, por lo que oían, por lo que tocaban, por lo que gustaban o por lo que sentían, y no por lo que dice la palabra de Dios. Y las iglesias están llenas ahorita, llenas de gente que dice: aquí sí está el Espíritu Santo. Aquí sí cantamos y retiemblan las paredes. Y ellos creen que por los sentidos, por lo que les entra por los sentidos, de afuera para adentro está la presencia de Dios. Y la presencia de Dios nunca actúa de afuera para adentro. La presencia de Dios actúa de dentro hacia afuera. La presencia de Dios actúa de dentro hacia afuera. El diablo actúa de afuera hacia adentro. Si Dios te quiere hablar, no te va a hablar así con vos, te va a hablar en el silencio de tu alma y de tu corazón. Si quieres conocer la voluntad de Dios, no le pidas señales, por favor. Como una hermana que conocí el otro día: hermano, fíjese que iba por el campo y agarré una flor y le dije: ¿me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Sí me quiere. Él es para mí. Me lo mandó el Señor. Y no estoy diciéndoles a ustedes mentiras. Y me habló la hermana y que resultó después de 3 años que no era ese el de la flor me quiere. Pero se casó con él. ¿Por qué? Guiada por experiencias, por sensaciones por afuera. Y Pablo decía: cuidado de que sus sentidos, o sea, los 5 sentidos que tenemos, oídos, vista, gusto, tacto, olfato, sean engañados. ¿Por qué? Porque el cristiano no se guía por lo que ve, el justo por la fe vivirá, no por vista. Que vi un hermano que se cayó al suelo, hermano, y se hizo así como culebra en el suelo. Y el hermano decía que era el poder de Dios. Puede que y puede que no. Y dice Pablo en el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que les hemos habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí dice Pablo que los cristianos inmaduros pueden ser engañados en 3 áreas. En comenzar a seguir a otro Jesús que no es el de la Biblia. En comenzar a recibir otro espíritu que no es el del Espíritu Santo. Y en comenzar a escuchar otro evangelio que no es el evangelio de la Biblia. ¿Y todo por qué? Porque jamás decidieron hacer firme su vocación y elección. Yo les exhorto en esta mañana, en esta noche, hermanos en Cristo, que muchos de ustedes, debiendo de ser ya maestros, ni siquiera han ganado almas, ni siquiera enseñan la palabra, ni siquiera saben cómo ganar las almas. Y saben una cosa, que los cascos del Apocalipsis ya se escuchan en el cielo. Estamos más cerca de lo que ustedes imaginan, a la venida de Jesucristo. Y el tiempo, las recompensas y el tribunal de Cristo se aproxima. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y todo aquel que dice que cree en Cristo tiene que andar como el andú. ¿Qué hizo Cristo por 3 años? Lo único que Cristo hizo por 3 años fue discipular. Enseñar a 12 hombres los principios desde el reino de su Padre. Y ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. Si es que te llamas cristiano. Despidámonos en oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, que nos ha vuelto a redarguir, a instruir, a corregir, a enseñar, para que lleguemos a la madurez, a la estatura de la plenitud del Hijo de Dios, quien se dio a sí mismo por todos nosotros, para que nosotros ya no viviéramos para nosotros mismos, para que nuestras vidas, nuestras prioridades, todo lo construyéramos alrededor de Él, y no Él alrededor de nuestros planes. Gracias, Padre, porque a través de la obediencia a tu voluntad, demostramos que tenemos fe, porque la fe sin obras está muerta. Yo te pido, Padre, que todos estos hijos tuyos e hijas tuyas en esta noche, que han oído este mensaje y que se han dado cuenta, su conciencia les dice en este momento que debían de ser ya maestros, yo te pido, Padre, que no echen en saco roto en esta noche tu palabra, sino que antes que cualquier cosa, en este mismo momento, te estén pidiendo ya perdón. Que se arrepientan como se arrepentía la iglesia de la Odisea. Porque tú abominas a los tibios. Por cuanto eres tibio, ni frío, ni caliente, dice el Señor, algún día te vomitaré de mi boca. Por tanto, te aconseja, dice el Señor, en esta noche, que compres de mí oro refinado. O sea, que tengas fe, una fe que salva, que comiences a obedecer mi palabra y no te creas que a lo mejor ni siquiera eres cristiano, pero no has hecho nada de lo que yo te mando. Y debiendo ya ser maestro, habiendo tantos discípulos, tantos convertidos en los desayunos, no hay nadie que quiera hacerse cargo de ellos, porque están tan ocupados con su negocio, tan ocupados con sus vidas, con una apatía espiritual tan profunda que no les importa que se mueran bebés en Cristo. Padre Santo, sigue sacudiendo a tu iglesia y levanta cientos, miles de maestros, porque la mies es mucha y los obreros pocos. En el nombre de Jesucristo. Amén.